Pues, buenas tardes, compañeras y compañeros del SIC, CNI y el STLN. Vamos a hablar sobre la organización que es el CRIPS, el Consejo Regional Indígena y Popular, de ahí de Xpujica, Lanún, Campeche. Nació en el 1995 por una fuerte y gran necesidad del agua y las tierras. En ese tiempo se había decretado ya la reserva de la biosfera de Calakmul y pues ahí habían varias comunidades que estaban dentro de la reserva y lo reubicaron, pero sin esperanza nada. En ese tiempo era el gobernador Salomón Aznar García. Entonces pues en todas las comunidades que las zonas sur, hubo una gran movilización y hicieron un plantón ahí en la cabecera municipal, que en la cual está la carretera que va para Cancún, carretera principal. Y fue así como nació el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, pues a la lucha y resistencia en defensa del agua y la tierra y el territorio. Entonces, desde el 95 para acá, pues se dan talleres para formar defensores comunitarios y abogados comunitarios indígenas. Hoy pues tenemos 7 parcelas demostrativas en el cual tenemos maíz, pepita gruesa, en alguna parte lo conocen como calabaza o chigua, chile jalapeño y frijoles. Igual hacemos las fiestas de semillas acompañado con la península. Entonces, pues, lo que ha hecho el CRIPS en todos esos tiempos es que en ese tiempo iba a pasar la carretera por la zona limítrofe, lo que es la carretera, la Plan Puebla-Panamá. Devastó también una gran parte de... pero no estaba dentro de la reserva, era zona limítrofe, que es con los tres países, México, Guatemala y Belice. Entonces, pues, una comunidad que es socia del CRIP, que se llama Los Ángeles, ahí se detuvo esa carretera, no pasó, y pues el proyecto quedó hasta ahí. Otro que también fue de una carretera que venía de Jopelchen a Xpujil, llegaron hasta Xcanjá, igual se metió una demanda y se detuvo esa carretera de Xcanjá a Xpujil. Pues hoy estamos en lucha de territorio y pues el problema que tenemos es el agua, ¿no? Entonces pues decimos el agua sí y el tren no. El compañero va a leer como un análisis de lo que se hizo sobre el tren.
Hola, muy buenas tardes, compañeros, hermanos. También hermanos zapatistas, con su permiso. El documento se llama El autoengaño de la consulta del tren. El 1 de julio votaron 30.113.483 personas por Morena, con la esperanza de cambiar la situación económica y política de México, pero no de cambiar el tipo de Estado y sistema de gobierno. El Estado mexicano ahí sigue representando a las burguesías nacionales como transnacionales. Todos los estados buscan el consenso para obtener legitimización y si no lo obtienen, pasan a la coerción utilizando todo el aparato represor o institucional. La primera acción para obtener el consenso sobre sus proyectos fue realizar una encuesta nacional y no lo que dominó el gobierno, consulta nacional, 10 programas prioritarios, el 24 y 25 de noviembre del 2018. Con 850.283 personas votaron por el sí, 62.174 por el no y nulos 33.624, total 946.081. En México tenemos un padrón electoral de 89.332.031 personas, perdón, 31 personas. Es decir, que solamente votó el 0.95% de la población. El mismo mecanismo ha utilizado el gobierno México de la cuarta transformación del PRI, Carlos Salinas de Gortari, Donaldo Colosio Rojas, Cuauhtémoc Cárdenas del Río, para buscar el supuesto consenso. Igual que los otros gobiernos, inicia descalificando a la opinión y oposición crítica, llamándolos de todo y el último sobrenombre, la oposición latosa e incómoda. Entre el 14 y el 15 de diciembre votaron por el megaproyecto Tren Peninsular, según el gobierno, 100.940 opiniones y que representa el 92.3% a favor y el 7.4% por el no. En los 84 municipios de la península donde se va a transitar el tren, habitan 3.344.532 personas, es decir, que el 97.22% de las personas afectados o beneficiados no dio su punto de vista, es decir, que solamente el 2.78% de la población votó por el sí, según Fuente Eje Central Marco Antonio Aguilar. En Calakmul tenemos una población aproximada de 28.824 personas y un padrón electoral de 18.327. El pasado 15 de diciembre votaron un total de 3.968 personas, de los cuales 3.859 le dieron el sí, 104 por el no y 5 nulos. Es decir, el 21.05% de las comunidades indígenas y no el 97% como dicen los de Fonatur e INPI. Observadores y compañeros del CRIPS que monitorearon indistintamente y en tiempos diferentes las únicas tres casillas para una superficie de 13.839 kilómetros cuadrados poca afluencia. Solamente la cabecera tuvo más votantes y existe información contradictoria, pues a las 17 horas solamente habían votado en Xcuquil 300 personas a favor y 9 en contra. A nivel mundial, todos los procesos de elección debe de participar un supuesto órgano imparcial o neutral de este acto, pero como todos los gobiernos anteriores, el mismo Estado, gobierno, Fonatur e INPI, fueron las partes y los jueces. Es un autoengaño, pues estas instituciones difundieron la escasa y contradictoria información, promovieron e hicieron campaña por su proyecto. Ellas mismas establecieron sus protocolos, al igual el sistema de elección, como de impresión de boletas y sin folios, como los jueces calificadores. No sabemos, tampoco podemos afirmar si dentro de las urnas habían tacos de boletas firmadas o paquete de estas, pues no hubo insaculación de estas. El Fonatur y el INPI lo que buscaban es su autolegitimización de su proyecto, aunque violaran todos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. No es lo mismo condicionar, prometer y manipular a una autoridad que a todo un pueblo indígena. Por lo mismo, la manipulación del convenio 169, las declaraciones de las Naciones Unidas y de la OEA, como de la Constitución y ahora con el beneplácito de Habitat ONU y con las prevenciones de la UNESCO para autojustificarse. Seguimos incrementando y reforzando nuestra incredulidad que se convierte en nuestra férrea defensa en contra de este megaproyecto. Pues AMLO informó inmediatamente que ya cuenta con un presupuesto de 120 mil millones de pesos que se obtendrán de la mitad del impuesto al turismo y el resto con financiamiento público. Tendríamos que preguntarle a partir de cuándo se va a recabar o si hay alguna partida o rubro destinado exactamente para ese megaproyecto, porque en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020 no aparece ninguna partida para nuevos proyectos de infraestructura o tren. Tampoco dentro del presupuesto de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, Fonatur o INPI. De las tareas, también hacemos aquí después de este supuesto análisis, proponemos una tarea al público y también todos los presentes. Realizar más investigación participativa con información científica, crítica y del conocimiento de nuestro territorio y sobre todo de los impactos a generar en lo ambiental, social, cultural y económico. Continuar convocando y realizando las asambleas comunitarias, explicando el impacto del rompimiento del tejido social, formas de organización, de comunicación, de familias, de producción, sobre todo de la identidad cultural. Realizar el ejercicio jurídico de amparo, recursos administrativos, quejas y todo lo que permita realizar acciones jurídicas para detener el megaproyecto del mal llamado Tren Maya. Fortalecer la articulación y las alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales, creando un gran espacio, como se les llame, contra las políticas y sus megaproyectos de destrucción. Incidir en todos los sistemas de denuncia, como el sistema de las Naciones Unidas y sus organismos, asambleas, relatores, oficinas, DESCA, FILAC, Consejo de Expertos y otros, buscando pronunciamientos como la del Alto Comisionado de la ONU, como del Sistema Interamericano, principalmente de la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.